Studio Robota presenta Perdidos en el Éter.
Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia.
Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jaquim y Finger.
No solo eso, sino que además siguen vivos.
Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad.
Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor.
Macho, lo que yo siempre quise. Y mira, nos hizo unos Zeppelin de bronce.
En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros.
Profesor Ilusaurio, experto en criptos en la paleontología y costumbres de la juventud, reportándose para servicio, señores.
Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que Cortela.
Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto.
¿Me estás tomando el pelo?
Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos.
Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala, Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas.
Bueno, grises, terminamos cumplir para todos. Me acaban las lentejuelas.
Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Qué me juega un Catán?
Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño.
Júntense en todos que yo saco la foto oficial.
Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter.
Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Buenas noches y bienvenidos al programa número 657 de Perdidos en el Éter. ¡Wow!
¡Wow!
¿Cómo te va ese?
Estamos a 9 programas del 666.
Sí, es verdad. A ver si hacemos algo para...
Tenemos para algo especial tenemos que hacer.
Después del procesamiento de sonido que uno hace, no se va a escuchar el ventilador de fondo que tiene ese, pero asumo que hace calor en Campana.
La habitación hace calor, afuera no tanto, pero...
Sí, afuera acá tampoco me estoy tanto, pero como me estuve moviendo, dejé el ventilador acá de fondo, apuntando para otro lado, pero para que corra.
Este va a ser de techo, por eso, más que por eso.
Sí. No, pero una vez que proceso todo, ya no se debería oír. Bueno, hoy, como habrán visto al lado, tenemos dosis triple de Wonderman, porque vamos a hablar de la serie de televisión, de los cómics, de unos cómics que seleccionamos, y vamos a decir la verdad, medio al azar, y uno resulta que no tenía mucho Wonderman.
Sí, posta.
Los otros sí son importantes de Wonderman.
Sí.
Son los tres de Avengers, pero también vamos a hacer un origen de secretos para contarles cómo surge el personaje y qué huidas y vueltas ha tenido y en qué anda hoy, ¿no? Así que está, eso es. Hoy es día de Wondermans blancos y negros, televisivos y comiqueros de papel y de carne y hueso. Pero antes que eso, en bit.ly/perdidosetter encuentran todas las formas principales de escucharnos en nuestras redes sociales y nos pueden dejar algunos mensajes como nos han dejado nuestros oyentes sobre el programa anterior del viaje a México, ¿verdad, ese?
Tal cual, acá nuestra oyente de México, vino, del programa de México, dice, yo escuchando el programa y me sale una publicación de que hoy, 5 de febrero, la parte del momento, es el aniversario luctuoso del santo, o sea, justo.
Claro, justo cayó en fecha. Imperial Bizcochos dice, en YouTube, eso fue Dina, Dino lo dijo en Instagram, Imperial Bizcochos lo dice en YouTube. Dicen que un programa que pasa Metallica no puede ser un mal programa. Pasamos Metallica, además, bueno, de cotelete, y cada vez que hay frase, porque
y además,
versión de apocalíptica, pero es Metallica, ¿no?
Claro, de acuerdo.
Y como Mirta, traemos uno.
Y por último, nuestro amigazo, el amigazo Darío Comic, sobre el mismo programa, dice: nuestro Lord Magnus, capitán del Zeppelin Multiversal, desembarca en México y nos cuenta sus experiencias llenas de catch y cultura. Otro especial de verano imperdible y en continuidad mientras esperamos los programas periódicos.
Gracias, bueno, ya, ejemplo, Darío. Y gracias, Darío, que dejan sus historias. Ya volveremos a una frecuencia más periódica. Igual es admirante, ¿no, capitán? Por favor. bueno, ese, si te parece, nos zambullimos directamente en el Orígenes Secretos de Wonderman, escuchando un poquito de música. They Might Be Giants, esta banda. Bueno.
Osobionca.
Sí, transportan asado de tira, porque es campana.
Que fue campana, no sé.
Esta banda estadounidense de música alternativa, porque en los 90s, bueno, son de los 80s, pero en aquella época todo era alternativo. Que capaz que no les suena necesariamente el nombre de la banda, pero hay un montón de temas que han escuchado, como por ejemplo el tema de Malcolm in the Middle, el Boss of Me.
Ah, no sé, gracias.
Sí, y han trabajado en Bob Esponja y otras cosas, además de sus propios discos. Tienen un tema que se llama Particle Man, el hombre partícula, que bien podría ser un personaje de Marvel, tal hombre molécula.
Sí.
Y dice, doing the things a particle can, y en otra parte dice, is he depressed or is he a mess, está deprimido o es un quilombo, se siente completamente inservible, me hizo repensar en el Simon Williams,
sí,
de la serie de televisión y de los cómics, porque no son tan distintos, ¿eh?
No, la verdad que no.
No son tan distintos, si bien el origen es completamente distinto, porque ahora vamos a ver cómo es el de los cómics y está completamente desconectado de eso. Este Simon de la tele es primero actor y después será superhéroe en algún momento, imaginamos. Y el de los cómics es al revés, pero la personalidad del personaje y las inseguridades son bastante parecidas. Así que bueno, escuchamos a The Mike Villay haciendo Particle Man y luego El Origen es Secret.
Perdidos en el éter. Fue culpa de Stan Lee.
Particle Man, doing the things a particle can. What's he like? It's not important. Particle Man, is he a dot or is he a speck? When he's underwater, does he get wet? Or does the water get him instead? Nobody knows. Particle Man. Triangle Man, Triangle Man, Triangle Man. Particle Man, they have a fight, Triangle wins, Triangle Man. Universe Man, size of the entire Universe Man, usually kind to smaller man, Universe Man, he's got a watch with a minute hand, Millennium Hand, on hand, and when they meet, it's a happy land. Powerful Man, Universe Man. Person Man, hit on the head with a frying pan, lives his life in a garbage can. Person Man, is he depressed or is he a mess? Does he feel totally worthless? Who came up with Person Man? Degraded Man, Person Man. Triangle Man, Triangle Man, Triangle Man hates Person Man. They have a fight, Triangle wins, Triangle Man.
Orígenes secretos, porque no todos los personajes son creados iguales.
Bueno, ese, te voy a contar sobre el Wonder Man de los cómics. Greta es Fred Carson, ingeniero de radio para la International Broadcasting Corporation. Durante una excursión al Tíbet, un viejo monje le otorga un anillo que le da el poder de luchar contra el mal cuando surja la necesidad. Poderes son básicamente los de Superman.
Viaja al país destrozado por la guerra Tatonia,
donde pega palos al dictador invasor general Attila y detiene la guerra. Y luego rescata a la hija de su jefe, la enfermera de la Cruz Roja, Brenda, con su... se montó acá y bueno, y tiene un romance. Perdón. Ese es el Wonder Man de Fox Publications.
Ajá.
Que fue creado por Will Eisner y apareció una sola vez en Wonder Comics número 1 de 1939.
Ok, ya, sí.
Sí, no es Simon Williams.
Claramente no es Simon Williams y además no tiene nada que ver. O sea, es uno de esos héroes de la época, de los 30, que iban al lejano oriente y volvían con poderes locos.
Claro. ¿A qué no sabes qué pasó inmediatamente después de esto?
¿Fundió Fox?
No, DC les encajó un juicio del tamaño de una casa, el primer de copyright en la historia del cómic, y que sirvió de precedente para el futuro juicio contra Fawcett por Captain Marvel.
Claro.
Fox tuvo que dejar de publicar el personaje, porque el problema no era solo no eran nada más los poderes que mostraban, que eran básicamente los mismos, sino que los cuadros en donde lo mostraban parar una bala, saltar sobre un edificio, romper una puerta de metal, eran básicamente las mismas que había hecho Superman en sus primeros cómics, que habían sido hace un par de meses, además. Robando un poquito de la plata a Will Eisner, a ver si pasaba.
Sí. Está bien, o sea. En esa época todos copiaban a Superman. Así que...
Sí, sí, pero me pareció gracioso arrancar por ahí. En cambio, el Wonder Man de Marvel, Simon Williams, debuta en Avengers número 9 de 1964, co-creado por Stan Lee, Jack Kirby, que es quien dibuja la tapa y diseña el personaje, y Don Heck, que era el dibujante estable de Avengers ya. Kirby ya había alargado a la mierda hasta Avengers también.
Y Don Heck es co-creador de Iron Man, si me lo recuerdo, ¿no?
¿Cómo?
Don Heck, co-creador de Iron Man, si mal no recuerdo.
Sí, señor. Don Heck es co-creador de Iron Man, Hawkeye, Wasp, Black Widow, etc. Un montón de cosas. Pero bueno, Kirby dejó X-Men como al número 10 de dibujar, que había empezado a salir en el mismo tiempo que Avengers, pero hacía los breakdowns y quedó Werner Roth después de él. En el 16 ya se va, como 15-16 ya se va por completo distinto. Y en Avengers ya se había ido al número 9, concentrándose en realidad en... después vuelve para el 14 y 17 para hacer layouts, pero ya lo había dejado. En Marvel, en realidad, de aquella época, se quedó fijo en Fantastic Four, pasándolo a 100.
Uh-huh.
Pero ya era tipo... Ya más bien Stan Lee lo tenía para diseñar personajes y para hacer layouts para otra gente que para cómics completos de eso. En este cómic, Simon Williams es el hijo del industrialista Sanford Williams, dueño de Williams Innovations, una fábrica de municiones, de armas, porque tuvo fábrica de armas cuando nos escribe Stan Lee.
Por supuesto. No se le caían muchas ideas distintas a...
La verdad que no se le caían.
Están tipo... O sea, todos eran algún tipo de inventor o fabricante de armas o algo por el estilo, y que caen en desgracia por X razón.
Por otro lado, era la Guerra Fría, ¿no? También hay que entenderlo.
Sí, también hay que entenderlo, sí. Guerra Fría era como todo... Era como, bueno, sí, todo el mundo hace armas para pelear contra esos malvados comunistas.
La empresa se hunde porque Tony Stark lo hace culo con Stark Industries, lo cual es raro porque Stark Industries no debería estar haciendo armas. Aunque la verdad, no estoy seguro cuándo es que Tony decide dejar de hacer armas después de convertirse en Iron Man. Si eso no es un retcon posterior.
Ah, capaz que sí, no sé. De nuevo, volvía a la Guerra Fría.
Sí, entonces Simon decide malversar fondos de la compañía. Luego nos enteraremos en otros cómics que es por, igual que era el hecho de que era herencia de su padre, nos enteraremos de que esta malversación de fondos fue consejo de su hermano Eric, que luego sería el villano Grim Reaper. Lo atrapan y lo meten en cana, y como quiere culpar a Tony Stark y vengarse, acepta una oferta del barón Heinrich Zemo. Todavía es el Zemo original, porque han pasado menos de 20 años
de la Segunda Guerra Mundial, sí.
De la Segunda Guerra Mundial, para que le den poderes, se infiltra en los Avengers, haciendo pasar por héroe, recibe estos poderes que luego sabremos que son iónicos, super fuerza, super resistencia, tira unos rayos también, y pelea muy heavy, hasta derrota al Executioner, que es un asgardiano, pero finalmente, mientras ayuda a derrotar a los Avengers, se rebela contra Zemo, porque se arrepiente, y ayuda a los Avengers. El problema es que el tratamiento que le dio los poderes, Zemo se aseguró de que precisara tratamientos regulares, mensuales, creo que dice en el cómic, o muere.
De hecho, no, dice a las dos semanas hacía menos. O sea que era semanal. Se aguantaba cada dos semanas, sí o sí.
Entonces parece que muere Simon. Luego, más adelante, nos enteramos de que Hank Pym había grabado sus patrones mentales y los había guardado en una computadora, y que el cuerpo en realidad estaba catatónico y lo habían guardado y no sé qué. En el interín, su hermano Eric se enoja por su aparente muerte y, culpando a los Avengers, asume la identidad de Grim Reaper para enfrentarse a ellos.
Hank Pym, como siempre, haciendo cagadas. Y
¿o
cosas
no?
Que... Pero digamos, cosas que desde cierto punto de vista son poco éticas.
Sí, igual todo eso son retcons, todo lo de el cuerpo catatónico y demás, y ni siquiera son del propio Stan Lee, porque son mucho tiempo después, o varios años después.
Qué verdad.
Porque después de esa aparición en el 64, no se usa mucho Sylon Williams. ¿Por qué? Stan Lee afirmó en el 78 que DC Comics los demandó porque, como tenían a Wonder Woman, no querían que hubiera el llamado Wonderman.
Oh.
No fue el caso. Sí, pero no fue el caso. Eso además no se para en ninguna corte, porque no se llaman igual, porque no tienen los mismos poderes, no. Sí parece, después Stan Lee le dijo a un fanzine, Crusader, otra cosa, que en realidad, un año antes, DC había sacado una historieta sobre un robot llamado Wonder Man. Stan Lee nunca lo había oído nombrar, nada. Pero que la gente de National Comics, como era DC en ese momento en realidad, le dijo, che, mejor no creo que le dijera un juicio, pero bueno. Esto sí, esto era un personaje que había salido en Superman número 163 del año 63, donde un robot de Superman, los clásicos robots que Superman tiene para suplantarlo, ¿no? Supuestamente había sido subvertido por el grupo de enemigos, el Superman Revenge Squad, para atacar a Superman con la identidad de Wonderman, pero en realidad estaba infiltrado en el Revenge Squad.
Ajá.
Bueno.
Oh. Esas cosas.
No sabes, Lee, la había visto o no, o qué. Pero nada. Probablemente Stan Lee no mató a Simon Williams, no por una demanda posible de DC o una amenaza, sino porque le pintó, porque nadie realmente pensaba que iban a utilizar a los personajes de vuelta. Era uno de muchísimos personajes que tiraban contra la página a ver qué pasaba. Y no necesariamente lo iban a volver a usar. 4 años después, en Avengers 58, del año 68, Roy Thomas, el acólito, el sapito tonto de Stan Lee, ahí es cuando él retconea esto de que guardaron la mente de Wonder Man electrónica y no sé qué, no sé cuándo. Y utilizan, durante este periodo, Ultron crea a Vision. En realidad, Ultron, hablando de cosas que hizo Hank Pym, Ultron es un requeche, porque Ultron se afana el cuerpo de Human Torch, el Human Torch de los 40, y roba las grabaciones mentales, los, patrones mentales de Cyborg Williams para darle vida mental al robot, al sintesoide. Ahí está, eso tenemos esa conexión. Wonder Man no vuelve a ser visto hasta otros 4 años después, en Avengers 102, donde hace un cameo en coma. Lo tenían ahí estacionado a Simon. Sí, todo esto es Roy Thomas, ¿eh? En este número 102 es Roy Thomas con Chris Claremont.
Bien.
Pero la cosa se puede dar vuelta, porque en el año 75, Jerry Conway, en DC, crea Power Girl. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, en 1974, Marvel había rebautizado a Luke Cage, Hero for Hire, como Power Man. Entonces, en Marvel dijeron, si ellos tienen a Wonder Woman y tuvieron un Wonder Man, nosotros podemos tener un Wonder Man. Ellos claro. Tienen un Power Girl, porque nosotros tenemos un Power Man. ¿Qué te parece? Vamos a utilizar a
Wonder Man, porque
Wonder Man. Y en Avengers número 151, es del año 76, Jerry Conway, también, el propio Jerry Conway, Jim Shooter y Steve Englehart como guionistas traen de nuevo a Wonder Man, aunque solo aparece al final de el cómic. En el medio de todo esto había aparecido un par de veces, lo habían usado, pero como zombie. Kang lo usa como zombie en Avengers 131 del 32, en el 75. Lo revive como zombie de nuevo Black Talon y su propio hermano Grim Reaper en el 152, bueno, después de este que vimos, de donde volvió al final del número. Y finalmente, en Avengers Annual número 6 del año 76, Wonder Man es revivido completamente a la vida por The Living Laser. Unas idas y vueltas entre la muerte y todo lo demás del amigo. Este también fue Jerry Conway. Al final de esto, revive completamente, recupera sus facultades mentales y para el número 160 se convierte en un miembro tiempo completo de los Avengers el año 77. Wonder Man luego es revivido, luego se revela que se había convertido en un
ser de energía.
En un ser de energía iónica. Exacto. Uh-huh. Whatever that means.
De química básica, un ión es un átomo con
carga.
Con carga.
¿Cation o anión?
Claro, tipo, y está. Alguien escuchó la palabra bión y dijo energía iónica, sí, dale.
Ah, suena pro.
Sí. Pero suena re sci-fi loco, sí.
En esta época lo convierte en amigo de Beast, que era Avenger en aquella época, bueno, durante mucho tiempo, y se convirtieron en un dúo fiestero favorito de los fans. Pasan varios meses de su resurrección y Wonder Man sufre de claustrofobia, de miedo a morir en batalla, como le pasó ya a For Zombie. Finalmente logra derrotar su miedo a la muerte en una batalla con Korvac. Y David Michelinie, guionista famoso sobre todo por la etapa de Iron Man, lo hace desarrollar un interés en la actuación. ¿Por qué? Porque Henry Peter Gyrick, este agente del gobierno de Estados Unidos que le ha hecho pasar de a cuadritos a los Avengers y a los mutantes, le rompe los huevos a los Avengers que para que tengan autorización del gobierno de Estados Unidos tienen que obedecer a la agenda woke y tener un miembro negro, a Falcon. Entonces, dicen, yo capaz que no sirvo mucho acá, dice Wonder Man, no sé qué, y se empieza a interesar por la carrera actoral. Empieza a agarrar actores, roles menores en Hollywood, antes de mudarlo a Hollywood, y en Hollywood se muda, y con ayuda de un compañero Avenger, que es Hércules, que tenía contactos en Hollywood, establece su carrera como actor. También trabaja como doble de acción, porque es básicamente intolerable.
Claro.
Lo próximo que le pasa a Wonder Man en el 84 es que es uno de los miembros fundadores de Avengers West Coast. West Coast Avengers, en realidad es el título. Primero en una miniserie y luego fue uno de los personajes principales en un run de 102 números.
Bastante bien.
Sí, poco tiempo después se une a la versión extrema noventera West Coast y Force Works. Pasa un tiempo en ese equipo que luego se divide, vuelve a los Avengers, acepta en el 98, acepta a Vision como su hermano, pero cuando unos villanos desmantelan a Vision y lo reconstruyen como el Vision blanco sin sentimientos, que vamos a ver pronto, seguimos en WandaVision y que vamos a ver pronto en Vision Quest.
Ajá, así es.
Scarlet Witch le pide a Wonder Man que nuevamente sea donante de ondas cerebrales para reconstruir la personalidad de Vision. Pero Wonder Man se niega porque tiene sentimientos por Scarlet Witch. Todo muy, muy telenovelesco.
Uh-huh.
¿Qué le pasa? Perdón, volviendo a Force Wars, ¿qué le pasa a Wonder Man? Muere. Force Wars. Y Scarlet Witch lo revive en una forma iónica. Esto fue un poquito para atrás. En los 2000, durante la línea argumental de Civil War, S.H.I.E.L.D. lo chantajea para que trabaje para ellos, porque aparentemente había tenido problemas de malversación de fondos en una ONG que tenía. No es bueno con la plata. Y no solo ayuda a capturar vigilantes, o sea, héroes no registrados y criminales, sino que hace avisos televisivos de anuncios públicos. Luego funda el equipo, o es uno de los fundadores de uno de los subequipos de Avengers que hubo en los después de Civil War, la Mighty Avengers.
Ah, me acuerdo, sí, Mighty Avengers, que era con el equipo oficialista, básicamente.
Claro, sí.
Estaba
Hank Pym como Wasp, ¿no estaba?
Creo que sí, estaba me acuerdo que estaba Carol Danvers, pero no me acuerdo si como Captain Marvel o como Miss Marvel todavía.
No, ya es Captain Marvel ahí. ¿No es el equipo que los engaña Loki haciéndose pasar por Scarlet Witch?
Ah, no me acuerdo yo tanto, pero
me parece que sí. Me parece que sí.
Me acuerdo bastante, es el primer número que dicen que necesitan un Hércules y un Wolverine. Y consiguen a Ares.
Sí. Ah, no, ahí está. Mighty Avengers era el que escribía Bendis. Y es el durante la Civil War era el oficial con Sentry, Captain Marvel, Ares.
No, es Post-Civil War. Es el equipo, es Post-Civil War.
No, es el equipo de la iniciativa de los 50 estados, es Post-Civil War.
Sí.
Sí, ahí está. Ahí está, después de Secret Invasion, el equipo de Mighty Avengers es este que lo hace Hank Pym como Wasp peleando contra Hammer.
Claro.
Y esos son los que están engañados, por lo que son dos equipos del título Mighty Avengers distinto. Este segundo que yo digo de Wasp es el Creed Dan Slott.
Pues en alto me acuerdo, pero sí, este era el que de nuevo, el que estaba Ares, que era él, de nuevo, el Ares, Captain Marvel y estaba.
Sí. Entonces, durante durante todo este tiempo, tiene algunos cómics propios. Tiene una novela gráfica autotitulada en el 86. Entre el 91 y el 94 mete 29 números de una serie regular, cualquier suarete echaba humo en aquella época. Y mete dos miniseries de Avengers 2, Wonder Man y Beast en conjunto. En el 2007 tiene una miniserie de 5 números llamada Wonder Man, My First Super Hero. Justamente después de los Secret Invasion, vuelve con este equipo de Mighty Avengers, pero más adelante sale en la televisión diciendo que lamenta verse un Avenger, cree que su esfuerzo ha sido una pérdida de tiempo y hasta peor, porque usar la violencia para combatir la injusticia ha causado más nada que angustia y muerte. Y termina su discurso diciendo que tener a Osborn a cargo es exactamente lo que merece el país. Pero
mira, okay.
Después se une al equipo de villanos Lethal Legion, supuestamente para controlarlos y evitar que lastimen civiles. Si mal no recuerdo, Lethal Legion era el equipo en algún momento de su hermano. Sí, era el equipo que había formado su hermano con Manape, Power Man, Eric Jost, el que después es Atlas, Living Lazar y el Swordsman. Pero esta era otra integración. Después, bueno, va pasando por muchas cosas. Cuando vuelve la ira heroica después de la era de Hammer y todo eso, Captain America le pide que se una a los Avengers, pero él sigue en su postura de que ser Avenger no sirvió para nada. Termina en Khan en algún momento. Después se enoja porque los Avengers realmente volvieron a la acción y los ataca. Pasa por toda una etapa en donde supuestamente es pacifista, pero se une a un equipo que llaman los Revengers, culpando a los Avengers de Ultron, de lo que hizo Scarlet Witch, de Hulk, de Civil War, de los Dark Avengers. De todo. Es todo como una etapa medio poronga del personaje, que ya no es muy interesante en sí. Lo siguiente que hace interesante, digamos, es cuando después de todo el tema con Red Skull y el cerebro de Saber y todo eso, Captain America crea el Avengers Unity Squad con Rogue, Havoc, Sunfire y Avengers clásicos como Wasp, y Wasp le pide a Simon que se una. Simon dice que yo no quiero pelear, solo puedo utilizar mis poderes mediáticos para ayudar a convencer a la gente que esto es lo correcto. Renueva su relación con Scarlet Witch, pero finalmente, cuando se están peleando contra un villano muy poderoso, Wonderman permite que Rogue absorba toda su energía iónica para darle poder, porque están peleando contra un celestial, ¿no? Después, Wonderman, como que su eco mental está en Rogue, como le quedaba el de Carol Danvers en una época, pero Scarlet Witch le saca esta esencia, pero le deja los poderes. Finalmente, en un momento, se besa con Deadpool, sale toda... Los poderes de Deadpool actúan como un rompecircuitos que hace que salga toda la energía iónica y Simon vuelve a vivir. Es impresionante la cantidad de muertes y resurrecciones chotas que ha tenido este personaje, incluso para los estándares del cómic.
Sí, definitivamente es un personaje que, para ser un personaje clase C, ponele.
C plus.
Sí, ponele. Ha tenido más muertes y resurrecciones que muchos otros clase A.
Parece que no saben mucho qué hacer con él en general. Cada tanto aparece algún guionista que se ve que sí, pero en general no. Y es un personaje bastante soso también, te diré.
Y sí.
Bueno, en los últimos años, dado sus ideales pacifistas, no hace como mucho trabajo de superhéroe, pero pasó que en un momento...
Una vez que lo vi fue creo que en una serie de... La serie más nueva de West Coast Avengers, que era con los pibes, con Kate Bishop y algunos más, y era como el mentor, de alguna manera, pero era así, era su modo pacifista de no le voy a pegar a nadie.
Sí, y lo último que apareció fue el año pasado en la West Coast Avengers nueva, que la están usando para reformar villanos, pero no es miembro, tampoco es un personaje invitado. Lo último que le pasó antes de todo esto es que Hank Pym y Ultron estuvieron unidos en un momento y Ultron Pym unió a la fuerza a Simon y a Vision, que por cierto, como dijimos, lo considera medio como el hermano, en cierto sentido. Pero bueno, lo lograron separar. Le han pasado tantas cosas locas a este personaje que parece mentira, hasta para un personaje de cómics. Pero ahí tienen un repaso más o menos a la historia, por si les interesa ir a buscar alguna de estas etapas de Wonder Man para investigar. Entonces vamos a escuchar un poquito de música de la serie de televisión para pasar a la reseña. La serie de televisión es de Joel P. West, que es un colaborador frecuente de Destin Daniel Cretton, showrunner y director de Wonder Man, que también fue el director y co-guionista de Shang-Chi. Ahí trabajó West también con él en la banda de sonido. En este caso, el tema se llama Simon Williams' Dream, el sueño de Simon Williams.
Thank you.
perdidos en el éter.
Me parece que entonces que está invertida la polaridad del tablero.
Los guionistas de historieta hablaban de invertir la polaridad, creían que así todo andaba al revés. Sí.
Reseñas. Opiniones, críticas constructivas e incluso a veces comentarios groseros y fuera de lugar.
Arranquemos con la ficha de la serie de televisión Wonder Man.
Bueno, como dijimos, la serie fue co-creada por Destin Danny Cretton, director y co-guionista de Shang-Chi, y dirigió Spider-Man Brand New Day, que sale ahora en unos meses, creo que en noviembre, por ahí. Dos episodios de American Born Chinese también. Y el otro co-creador es Andrew Guest. Fue guionista en Community, en Brooklyn Nine-Nine, productor de Brooklyn Nine-Nine, productor ejecutivo, productor consultante de hockey. O sea, se nota que, claro, acá tenemos la pata más de acción y la pata más de comedia.
Sí.
A como la hermana, que es diseñadora de vestuario, además.
Sí, yo veía los títulos de los créditos de la hermana, y ahora la perdí. Daniel, el nombre. Soy Cretton. Y pensaba que era la mujer, pero no, es la hermana.
Vale,
no. Pero fue la diseñadora del vestuario de Spider-Man.
Ah, mira. Bueno, los directores son... Cretton dirige el primer episodio, son dos directores cada episodio. Cretton dirige el primero, dirigen dos cada uno, Stella Mega, que elaboró en Growy, Grownish y Tiana. Y Stephanie Johnson, que elaboró en Poker Face, Hunters, Dear Boy People. Y James Ponsoldt, que tal laburó en Shrinking, Master of None y Shameless.
Tiana, la serie animada de Tiana, el personaje de la princesa de Disney.
Pero como sabe, tiene serie animada Tiana, pero bueno.
Sí, pero esto hay un montón de gente de comedias, porque esto es una suerte de comedia.
Sí, se nota que hay mucha gente que viene de la comedia, sí.
Bueno, el guionista principal es este Guest, el showrunner, ¿no? El co-creador. Que escribió o coescribió más de la mitad de los 8 episodios. Uh-huh. Y escriben también Paul Welsh de Brooklyn Nine-Nine, Madeline Walter de Brooklyn Nine-Nine, guionista, productora y executive story editor. Sig Nicholson de Loot, que es una serie divertida con Maya Rudolph y este cómico negro que me gusta a mí. Mira con Workers, esta que está re buena con Steve Buscemi y
Daniel Radcliffe.
Y La gurisa esta que estuvo en.
Sí,
hoy mi memoria está horrible. La gurisa que estuvo en Miracle Workers, que es Geraldine Visnawatan. Clase de No Songbird.
Ahí va.
Ron Funches es el cómico que te digo yo de Stanley Wood. Y también escribió Sig Nicholson una serie llamada AP Bio, que es medio parecida a Community, pero con un liceo que le protagoniza a Glenn Howerton, el loco este de Always Are in Philadelphia. Después también están los guionistas Anayat Fakrayage, de Orphan Black Echoes, un spin-off de esta serie de Thrones, y con ningún crédito muy conocido, Roja Gastelli, Kira Talis y Julia Lerman. Lerman y Gastelli también trabajan como executive story editors. Varios de los guionistas también son comediantes, son actores de comedia y de stand-up. Y varios de los guionistas y directores son afroestadounidenses, porque bueno, la serie aborda un poco también no solo la temática actoral, sino la temática racial y de inmigra. Claro. Tenemos el elenco ese.
Bueno, el elenco, los dos principales, y hay Abdul-Mateen II, que es hace Simon Williams, que hizo Black Manta en Now Command 92 y Doctor Manhattan en la serie TV Watchmen. Y nos paramos a pie, Ben Kingsley, que hace que vuelve haciendo de Trevor Slattery. Que bueno, es Ben Kingsley. Si no saben quién es Ben Kingsley, vean Gandhi.
El señor Ben Kingsley, Sir Ben Kingsley.
Sir Ben Kingsley, por supuesto, sí, sí.
Sir Ben Kingsley, que uno podría decir, ¿por qué un tipo que hizo que se llama Ben Kingsley hizo de Gandhi? Bueno, porque se llama Krishna Pandit Banji.
Uh-huh. Sí.
Bueno, el resto del elenco, así como más relevante, son Zlatko Buric como Von Kovac. El director de la nueva Wonder Man, que lo vimos hace poco, aunque fue filmado después, como el presidente de Moravia en Superman. Y tenemos también a Arjen Moyev como Picriri, un agente del Department of Damage Control. En este caso, en el universo MCU, es más una agencia de control de superhéroes que la empresa de control de daños que es en los cómics. Sí, sí, es un personaje, un oficinista, un burócrata de Damage Control en los cómics. Tenía mal, justo que era aniversario del cumpleaños de Dwayne McDuffie, algún día reseñar unos números de Damage Control.
Sí,
para la pila de reseñas. Acá es un agente del gobierno que ya lo vimos en Miss Marvel y en Spider-Man No Way Home y en varias de las series de Law and Order y en series como Succession, entre otras películas y cosas. Después aparecen también Josh Gad y Joey Pantoliano. Josh Gad, el de Frozen y otras cosas, y Joey Pantoliano.
Pero es Joey Pantoliano. Matrix.
¿No es Joey Pantoliano?
Es Joey Pantoliano.
Perdón, Joey Pantoliano, es de Matrix, de Bad Boys, de Goonies, Sopranos, Babies Day Out, la del bebé que persiguen. Ni el bebé te hizo gracioso, como es. You said Joey Pantoliano.
Sí.
Como en casa. Y el plot es que el actor de poca monta, de poco éxito, Simon Williams,
poco éxito se queda corto, pobre hombre, pero sí.
Sí. Pero de poca monta sonaba feo.
Sí.
Intenta llevar adelante su vida personal con sus problemas de familia, con su poco éxito como actor, sus autosabotajes, ¿no?
Sí, a full.
Y mientras esconde los superpoderes que hacen que sea ilegal trabajar como superhéroe en el MCU. Mientras tanto, el Departamento de Damage Control, una agencia gubernamental, utiliza en su contra a otro actor caído en desgracia, es Trevor Slattery, para tratar de salvar el propio trabajo de la agencia y la inversión gubernamental y todo lo demás. Es una serie de Marvel Showcase, se llama esto, ¿no? Spotlight.
Spotlight.
Esto que no se entiende bien exactamente qué es la segunda que salió después de Echo, y lo único que se entiende de Spotlight hasta el momento es que la sacan de una para linchear, al contrario que todas las demás series del MCU, y que son como más removidas del MCU principal. Esta sí. Tiene incluso menos conexiones que tenía, de la que tenía Echo. O ponele, gracias a Trevor Slattery, el mismo nivel.
Claro, sí.
Y tuvo demoras porque se filmó, hubo paro de directores, de guionistas, otras cosas, y por eso debería haber salido hace un montón de tiempo, y hasta hubo rumores de que la iban a encajonar.
Sí, sí.
El propio Clayton dice en un momento que podría haber pasado que la encajonaran para recuperar impuestos. Pero finalmente salió, entre otras cosas, porque se canceló Avengers Kang Dynasty, que la iba a dirigir Cretton. Entonces hubo forma de que se pudiera seguir filmando a tiempo, etcétera, etcétera. Entonces, por suerte, se hizo.
Sí.
Es, como decíamos, muy distinta en los papeles de lo que es Wonder Man en los cómics, pero una vez que lees sobre la historia de Simon Williams de los cómics y ves a este Simon Williams, no es tan distinto, ¿no?
Hay como ciertos parecidos, pero definitivamente este es mejor.
Y sí.
Es un personaje mucho más profundo y redondo y bueno, y desarrollado, a pesar de que en 8 capítulos hacen un personaje mucho más profundo que en 60 años.
Sí, salado. Yo antes de reseñar mismo, tengo un comentario que es que me parece que empieza muy bien, empieza lento, tiene su propio ritmo, no me molestó. Igual lo voy a... Igual vamos a hacer... No prometieron otra cosa. Nadie dijo no. Esto va a ser una mega serie superheroica. Yo igual, la verdad, prefiero ver series. Entiendo que alguna gente supuestamente está fatigado de los superhéroes, o que dicen que todos lo vimos siempre. Yo la verdad quiero ver una serie de superhéroes. Sí,
Yo también, pero bueno, esto estaba, esto la verdad que fue suficientemente original.
Sí. Es medio el Andor del MCU.
Sí, ponele.
Porque así como Andor es muy superior igual, ¿eh?
No, está bien. No, sí, no es una comparación de calidad, es una comparación de
involucramiento en el universo. Yeah. En realidad, Andor está bastante más involucrada. Es más un tema de chirimbolos. Todos acá en este programa nos quejamos de que Andor se olvida de que existen los aliens en Star Wars. Se olvida de que existen los superhéroes. Porque incluso ni siquiera mencionan, que yo recuerde, a los Avengers o a la invasión o a los Thunderbolts o a lo que sea. Cuando son figuras mediáticas en muchos casos. Ponerle que a los Thunderbolts no, porque lo estaban haciendo medio que al mismo tiempo y todo. Pero tienen muchas cosas para mencionar y deciden no mencionarlas y hacerlo como completamente separado. De hecho, ni siquiera mencionan a Iron Man cuando hablan del tiempo de Trevor como el mandarín.
¿Verdad?
Eso es una locura.
Sí, es verdad. Y de hecho, o sea, no menciona a nadie, creo, ¿no? Así ni.
No, yo no recuerdo que mencione a nadie en ningún momento.
Ni a los Avengers como Avengers.
No, pero también podrían haber mencionado, cuando hablan del Dorman Clause o algo, podrían haber mencionado por él y que a Matt Murdock o a Jennifer Walters. Jennifer Walters vive en Los Ángeles.
Sí, es verdad.
Es como que se esfuerza demasiado por ser un producto más serio. En eso la comparo con Andor.
Ajá, sí, es verdad.
Un poco. Esto no atenta contra la calidad de la serie, ni mucho menos. Y al contrario que no, lo que nos pasó con Daredevil Born Again temporada 1, no es que prometan una cosa y no la cumplan. Daredevil Born Again temporada 1 tiene la ridiculez de girar en torno a la ley antivigilantes y hay dos superhéroes y uno muere al segundo capítulo.
Uh-huh, sí.
No es que hayan prometido superhéroes. Siempre prometieron una especie de body comedy hollywoodesca del primer momento.
Sí, eso es de siempre, sí.
¿Qué te gustó de la serie ese?
A ver, vamos como de lo más básico. Las actuaciones, todas, están buenísimas. O sea, y hay Abdul Mateen II, Ben Kingsley, los dos están excelentes en cómo hacen sus papeles.
No, y tienen una química de
una chica en pantalla que es tremenda. La clase de la gente de Simon, la familia de Simon, hasta el chiste de la vecina que a todo el mundo le cae mal, el hermano que le tiene que tiene una relación de que es el hermano mayor y que bueno, es el que hace plata, qué sé yo, qué te cuento.
Las escenas con el padre.
Sí, no, las escenas con el padre son hermosas.
Yo creo que lo más choto, perdón, sin que sea una queja, lo más choto en cuanto a actuación, y no es culpa del actor, es lo que hace Von Kovac. Es medio... Uy, qué loco que es el director, ¿no?
Sí, igual...
Es una especie de Werner Herzog.
Es una especie de Werner Herzog, igual, pero así, o no sé si... Tampoco conozco tanto de Werner Herzog, pero ponle que es ese arquetipo de director medio loco y excéntrico. Sí. Pero sí, que, sí, bueno, sí, sí. Por unos mangos hace algunas cosas locas.
No, en realidad no lo hace por unos mangos. Ahí no, me parece que realmente...
No, en realidad me refiero a después cuando al final, cuando dice, bueno, no, esto es insuperable.
Ah, bueno, sí, si hay que hacer secuela,
no, nunca voy a hacer una secuela, jamás, no. Pero capaz que si pinta, ¿no? ¿Viste?
Sí, que todo es una parodia Hollywood.
Sí, de hecho, bueno, cuando la escena, cuando está el chabón relatando la escena inicial de la película, que obviamente con Mickey dijimos, eso es un guiño a James Gunn. Eso es el espacio y suena Creedence Clearwater Revival. Sí, suena un tema reconocido de...
Sí, obvio.
Eso es un guiño a James Gunn y su Guardians of the Galaxy, o sea.
Sí, claro. Bueno, donde te recuerdo que casi vimos un póster de Nathan Fillion como Simon Williams, actor.
Sí, es verdad.
Guardians 2, y lo cortaron.
Ah, es verdad. Sí, cierto.
Que si vamos a irnos por physique du rol de personaje de cómics, Nathan Fillion
es un gran Wonder Man.
No, las actuaciones son excelentes. Los dos tipos son dos monstruos y laburan muy bien juntos. Sobre todo porque un montón de las escenas son tipo ellos en el auto, ellos en el apartamento, ellos en el cine, y se sostienen solo con eso.
Otra cosa que está buena es que en Shang-Chi, por ejemplo, a Trevor le han hecho medio muy tonto, demasiado tonto.
Demasiado boludo, claro, sí, sí.
Con el chiste ese que hace de que se creía que de chico que los de Planeta de los Simios eran monos posta.
Eran la droga.
Claro, acá está bueno que se te dicen, nada, tuve una época de estar drogadísimo, y bueno, y ahora está sobre yo, y es un personaje mucho más creíble. Y es mucho más mucho menos tarado. O sea, de hecho, su solución al final de la serie, o sea, a ver, una otra se tiene una serie.
El sacrificio del loco y el círculo completo que hace, el anillo que hace, es muy bueno. Yo lo vi venir cuando pasa eso, pero funciona muy bien,
Sí, cuando sí, ya me voy a meter, pero esa es otra cosa de la serie. Es, en esos 8 capítulos, te cuenta una historia que empieza y termina. Te deja la puerta abierta para futuros, sí, pero no es. O sea, y además empieza y termina, y el pacing es, pero perfecto.
Redondita como los 10 anillos.
O los 10 anillos, o sea, rara vez. Es difícil ver hoy en día una serie de lo que sea, pero especialmente de las de Marvel, que uno sienta. Que realmente tiene un buen pacing, ¿no? Viste, como que siente todo como que, no sé, Marvel, incluso te diría Marvel o varias, otro ejemplo que no es Marvel, pero tiene que ver, Alien Earth.
No
importa, pero sin ir en detalles, pero también como que de repente, hacia el final, apuran ciertas cosas y después te queda todo ahí abierto para que una segunda temporada que cuando ahora está confirmada, pero sí, en su momento no sabía si iba a haber. Acá no, acá te dejan la puerta abierta para que siga, pero la serie, todo lo que pasa en la serie, cierra perfecto. Ya. Tenés...
Sí, yo creo que la última serie que me pareció tan redonda fue Miss Marvel.
Miss Marvel también, es verdad. Es bastante.
Miss Marvel tiene un montón para seguir entre los mutantes y el clandestine y lo que sea. Pero igual cierra lo que propone, que es el camino del héroe de Kamala.
Igual esta creo que la sentí mejor, de nuevo, mejor pacing. O sea, no me acuerdo tanto de Miss Marvel, pero...
Yo tampoco me acuerdo tanto cómo fue el pacing.
Pero
no
creo que...
No me recuerdo que me molestara el pacing. Esta es lo que tiene... Dura 4 horas en total. Entonces, es muy tight, dirían los gringos.
Sí. O sea, eso. Capítulos de media hora que los ves de una patada, o sea, y de hecho los vimos la serie entera en 2 días, en 2 sentadas.
Sí, es súper visto. Si quieres la ves de una,
Y la puedes ver de una tranquilamente, y te cagás de la risa con los personajes, sentís además te pega fuerte todo el tema de Simon, y como te vas dando cuenta que el chabón, digamos, exploran todo un chabón que tiene una profundidad y una tensión interna. Y bueno, justo antes, una serie que entre 8 capítulos de 30 minutos resuelven todo en la serie, no hay relleno.
Sí.
Incluso esto de que en 7 capítulos te resuelven lo principal, ¿no? Que es todo el tema de Simon y
su carrera y su estatus como persona con poderes, que en realidad queda secreto, pero tipo...
Y en el octavo capítulo tenés como un bonus, que es esa, es qué pasa, de hecho, bueno, todo el capítulo es donde te hacen creer al principio, ¿no?, que está estudiando, pero al toque te das cuenta que algo trama, y todo la que en realidad está haciendo eso para poder meterse en la prisión y sacarlo a Trevor es brillante. O sea,
porque como decían Carlín Calvo y Pablo Rago, amigos son los amigos,
por supuesto. Friend. en este caso, claramente. En este caso, se invierte en la.
Carlín es Trevor.
Sí, claro, pero se invierte en la relación edad-tamaño. Porque Carlín era el más alto.
Ah, bueno,
el más viejo. Pero ahora, Trevor es Carlín.
Pero el tiro al aire era Carlín. Y acá el tiro al aire es Trevor.
No vi, honestamente, no vi Amigos en los Amigos, es como, era chico y no vi esas cosas de tipo...
A esa época tiene mucha vuelta, pero Pablo Rago era un joven adulto recién independizado y Carlín era el solterón.
Ya. No, nunca la vi. Yo me acuerdo, vi las publicidades. Pasa, yo en esa época era chico y...
Sí.
Dame
chico, ya. ¿Algo más?
Bueno, a ver... qué sé yo, bueno, sí, a toda la profundidad de ambos, pero sobre todo de, obviamente, de Simon, con su tema de que él se hace demasiado, es su propio, claro, se autosabotea. ¿Por qué? Porque se hace...
Es un imbécil.
Está bien, claro, pues tiene un montón de problemas con...
Está, pero es un imbécil, o sea, la escena inicial en la que el loco va a tener un papelito de 2 segundos en American Horror Story,
sí,
ya le cae bien de entrada a la directora, a la actriz, no, famosa.
Sí.
Y también hace, las dos hacen de ella misma, si no me equivoco. Pero en 5 minutos se caga la vida. Se caga la vida.
Sí, es tremendo. Cómo se caga la vida y decís, puta madre, no puede ser.
Es que, a ver, todo eso...
Y cómo casi se caga cuando hace la audición en lo de Kovac y en vez de improvisar, hace la escena de Pretty Woman.
Sí.
Y todo el mundo se da cuenta y es ese tema de que él no puede, por un lado, él necesita toda esta cuestión de armar el personaje, qué sé yo. O sea, y por otro lado, le cuesta, o sea, como que lo tiene que pensar todo demasiado y le cuesta improvisar. Es lo que a lo que lo ayuda a Trevor a soltarse.
Y la relación de mentor, sí. A soltarse y a dejarse ir. Y que esa relación de mentor está muy bien.
Está muy bien.
Sí. Los dos personajes hacen algo por el otro. Trevor, más allá de que Trevor se coma la culpa de la explosión y de que él rescate a Trevor, en lo personal, en lo profesional y humano, él lo ayuda a soltarse y a confiar en sus habilidades y etcétera. Y él ayuda a Trevor a tomar responsabilidad por las cosas.
Sí, totalmente.
Está muy bien. A mí me parece brillante el haberlo encarado como una historia de Hollywood.
Sí.
Porque por momentos tiene cosas de Wes Anderson, el tipo de humor y lo bajado a tierra pero ridículo que es. También tiene mucho de la propia Midnight Cowboy, que la pareja dispareja que los locos hablan, a pesar de que es una relación, mira, al cabo es una relación entre un prostituto y un vagabundo.
Ah, mira, no lo vi.
Y la serie es, por momentos, yo te dije otra vez, esto es como ver Toast.
Claro.
Como se llama Toast of London, la serie con Matt Berry.
Sí.
Pero también, ¿vos viste Barry, la serie de HBO, del asesino que se vuelve actor?
No la vi. La pero dicen que está buena, sí,
la de Bill Hadley. Esa es una de las inspiraciones que tuvieron los guionistas.
Ah, mira.
Los creadores de Barry. Y vos sabés qué, uno diría, bueno, es hora de rascar el barril. El MCU se ha caracterizado por una mezcla de jugar con los chiches que Marvel tenía acceso, pero después... O cosas que pueden ser su propio cartel importante, pero no habían sido aprovechadas, como todo lo de Captain America. Pero después hay rascadas de barril, como los Guardians, que salió muy bien. O aprovechar ciertas demografías, como Miss Marvel, que en su momento tuvo éxito en los cómics. Acá, ¿quién hubiera dicho que iban a usar a Simon Williams?
Posta.
Y la verdad es que no iban a usar a Simon, o sea, no surge como una historia de Simon Williams. Esto surge como un chiste entre Cretton y el productor de Shang-Chi y de Marvel Studios, Jonathan Schwartz, mientras hacían Shang-Chi, de ¿y si hacemos una serie de Trevor Slattery?
Ah.
Hasta hicieron un póster falso para Trevor Goes to Hollywood. Del mismo tiempo, otros dos productores de Marvel, Steven Broussard y Brian Gay, estaban creando una serie de Simon Williams.
se le ocurre a Kevin Feige invertir el background, convertirlo en un actor que luego termina siendo un superhéroe, y se dieron cuenta que, bueno, había que mezclar estas dos ideas, y empezaron, ya le hablaron a Ben Kingsley para hacer de Trevor de vuelta después de que salió Shang-Chi. Esto fue 2020-2021. Y todo esto fue evolucionando. Eventualmente, Midnight Cowboy es una de las inspiraciones de esta amistad de entre un dúo desparejo. Y la idea del remake, bueno, tiene un poquito, que no sé si fue la intención, tiene un poquito de Argo, el Canadian Caper, de usar la excusa de una película para una operación de inteligencia.
Claro, sí.
O sea, alguien no lo sabe, Argo, esta película con dirigida y protagonizada por Ben Affleck, es en realidad inspirada en una historia real conocida como The Canadian Caper, donde para rescatar rehenes de la embajada canadiense en Irán durante la revolución, falsean una película que se va a filmar ahí y usan arte que había hecho Jack Kirby para otra cosa como parte del plan. Acá al final, viste que en un momento le dice Trevor, no puede ser una película falsa, se va a dar cuenta.
Sí, sí, sí.
Y entonces hacen una peli, buscan esta peli real que justo coincide con la obsesión que tiene
Simon, sí.
Simon por la película original de Wonder Man de los 80s o de los 70s, que el padre era fanático, es muy linda la versión.
El padre dice que es de los 80s y ahí cerraría porque ponle que, recordemos que Simon tendrá 30 y algo. Sí, o sea, que tenía, pues claro, fue hace 20 años, o sea, y el padre del padre, que, o sea.
Sí, Matín, de 30 y pico.
Claro,
y,
o sea.
Esa serie es cuando tiene como 10 años, esas escenas. Sí, sí.
Y el padre dice que la vida de chico, o sea, que sí, eran sí, o sea, eran.
Era la experiencia de la adolescencia del padre.
Claro.
Está todo muy bien, eso. De vuelta al ritmo, muy bueno también. Me parece interesante que Simon no es realmente un mal tipo, pero no es muy querible.
No, bueno, justamente porque sí, porque tiene muchos problemas Simon y claro, es eso, sí, no es querible porque tampoco el chabón se abre, o sea, él es demasiado, está demasiado metido en sí mismo, demasiado enrevesado.
Y la cabeza entró el culo.
Sí, pero no en el sentido de que pero tampoco porque él se crea mucho, simplemente porque el chabón en su es demasiado, como sea.
Yo creo que el loco no entiende, o sea, es un tipo que hasta el momento no ha tenido no es Trevor, que tuvo papeles importantísimos y fue re famoso y cayó en la mala. Este es un tipo que nunca tuvo un papel importante y se cree: soy un artista. No, macho, si te contrataron para hacer un papel de tipo que muere en la primera escena de un episodio de American Horror Story, vas, entras, haces tu papel y te vas. Y después verás, y te llaman. El loco se cree un poco. Es un tropo bastante usado el de el espía o infiltrado que se hace amigo del objetivo y se arrepiente, pero funciona re bien. Tanto desde lo humano como las escenas de humor. Kingsley es impresionante, lo buen actor de comedia. No, nadie descubre que lo es un buen actor. Pero tipo, la escena de cumpleaños de la madre, donde está tratando de grabar conversaciones con los vecinos. Eso es excelente. O lo que podría ser un plot pelotudo, pero termina siendo divertido. El del repartidor con la cámara GoPro que lo filma usando los poderes, que le pide que recuperen la moto, que piensan que son narcotraficantes y en realidad hacen caramelos mexicanos picantes. Es re choto.
Es buenísimo. Ese coso me pareció genial. Eso de los pibes que hacen chamoy es muy bueno.
Sí, y que son todos fans del mandarín. Así que, otra cosa. La serie se separa un montón del MCU, al punto de no mencionar los Avengers ni nada, de ni mencionar a Iron Man, cuando gira en torno en parte al tema del falso mandarín que hace Trevor. Y uno diría, che, ¿esto funcionará con gente que no recuerda Shang-Chi, que no recuerda Iron Man 3? Y yo la vi con mi esposa que no se acordaba de esas películas y funcionó perfecto.
Sí, funciona perfecto, sí. Porque...
funciona perfecto porque los personajes secundarios, cuando le dicen, vos no eres un terrorista o tal cosa, y lo funciona. Y yo iba a decir, esto termina la alguien dijo esto termina la trilogía de Trevor Stanley, perdón, pero es la tetralogía porque apareció en un Marvel One Shot.
En el corto ese de One Shot.
Y la verdad que es una genialidad haber utilizado a Trevor para unir todo esto y para darnos un in a la historia. Porque si solo hubiesen hecho el Department of Damage Control usa un actor viejo que tiene problemas para tratar de hacerle entrapment, de meterle una trampa directamente a Simon, no hubiese sido tan interesante.
Y bueno, hablando de Damage Control, el hecho es que son claramente una referencia al complejo penitenciario norteamericano.
El complejo penitenciario industrial, sí, sí. Están haciendo esto para justificar su presupuesto.
Claro, tenemos una prisión así nuevita, ¿sí? Y hay que meterle gente porque si no nos recortan el presupuesto.
Sí, sí. A ver, justo da que está este hombre, Zadko Blurich, haciendo de Von Kovac y te hizo el presidente Oravian Superman, que tiene algo similar en cuanto a la privatización de servicios de seguridad y penitenciarios, la peli de Superman.
Sí, es verdad.
Están separadas. Todo esto del a ver, este tema de el complejo penitenciario y las agencias de gobierno no solo es un tema de la realidad, que no solo afecta a Estados Unidos, afecta en menor medida a países como los nuestros, sino también sucede mucho en los cómics de Marvel, este tipo de cosas, en los DC también muchas veces, pero además este Simon Williams no solo es negro, sino sí, que es hijo de inmigrantes haitianos.
Sí.
Eso está muy presente en la serie, la mamá y él hablando medio en criollo, la mamá íntegramente hablando en criollo haitiano con los parientes y él entendiéndolo y contestándolo.
Me encanta hacer cuando los dos primos o qué sé yo, sí, se pueden hablar, a bardearlo entre ellos en criol. Él dice, saben que los estoy entendiendo, ¿no?
Sí, que no. No, bueno, pero también escenas como cuando Simon tiene su explosión, el incendio de adolescente.
Que la madre...
Que va, la madre no habla bien inglés, van con el hermano para traducir, y ahí tenés problemas que probablemente sean inmigrantes legales, pero igual no quieren meterse en problemas, etcétera. Una cosa que yo aprendí de esta serie... ¿Viste cuando llegan todos a la casa de la madre para el cumpleaños, te dejan ropa y cosas en un barril? Eso es para mandarlo a los parientes, que todavía están en Haití.
¡Ah! Mirá.
Eso es una costumbre de los inmigrantes haitianos en el exterior.
Mirá, qué loco. Datazo.
No lo dice la serie. No me acuerdo si lo dice la serie.
No, la serie no
lo dice. Pero lo vi en una red. No me acuerdo lo que iba a decir. Pero los inmigrantes son una población muy afectada por todo este tema del complejo penitenciario industrial comercial.
De hecho, la mayor parte de de la población penitenciaria norteamericana son...
minorías.
Son minorías, especialmente afrodescendientes y latinos.
Sí. Volviendo a Hollywood, dos cosas más. Uno, es interesante ver cómo la existencia de seres con superpoderes afecta cosas que no tienen que ver con la seguridad internacional y el combate del crimen.
Uh-huh, sí.
Eso es Red Damage Control.
Sí.
El clásico. Sí. ¿No? Yo igual estoy seguro que los estudios buscarían la forma de pagar seguros millonarios para poder hacer películas con tipos que son invulnerables, pero bueno.
Cajun.
Y lo otro es, la serie tiene tan bien definido el plot y el ritmo que se permite dedicarle un episodio entero al tema de Dorman. Entero.
Sí, entero. Sí,
no
sí,
un flashback de 5 minutos.
No, no.
Eso lo podría haber contado, tipo en una conversación de exposición o en un mini documental que alguien ve en YouTube. No.
No, no, en un capítulo entero. Y funciona perfecto.
Sí, sí.
O sea, es verdad, o sea, entonces tenés 6 capítulos para explorar a Simon y su tema y a su arco. Un capítulo dedicado específicamente a esta historia que suma al trasfondo, digamos, al setting, por así decirlo. Y es el cierre final ese con el. O sea, de nuevo, el pacing de esa serie es espectacular. O sea.
Sí, sí. Y bueno, y el fondo de la olla es tan profundo. Pistolita, ¿quién te conoce? Usaron a Dorman.
Sí, que lo busqué. El día que vimos el capítulo lo busqué.
¿No lo conocías?
No, no sabía que existía, pero lo busqué porque dije.
Los Great Lakes Avengers.
Sí, que esto, que fue un. Que curiosamente es un mutante. Ahí invirtieron un poco los roles, porque Simon es mutante, pero en los cómics no, y el otro en los cómics es mutante, pero en la serie no.
Sí, bueno, justamente eso decía mutante. Que no me molestaría para nada.
No, no, perdón.
Solo te dicen que los poderes se le manifestaron en la adolescencia. Si quieren no hacerlo mutante, pueden.
Sí, pueden, tranquilamente, ¿verdad? Pero bueno.
Pero está bien aprovechar.
Sí, sí, sí.
Bueno, yo solo tengo 2 quejas.
Uh-huh.
Una media y otra menor. La menor es que no es muy creíble cómo falsifica los papeles para entrar a la cárcel al final. Nunca me mostraste que conociera a un hacker o algo por el estilo. Es muy fácil meterse en la supuesta prisión de máxima seguridad para.
No falsifique.
No, ya lo sé. No, no, pero pará. Él le dice al guardia que elige seguir para el supuesto papel,
sí,
que no le diga a nadie que es Simon Williams. ¿Pero sí, vos te parece que van a dejar entrar a Simon Williams como sí, Simon Williams a la cárcel? Ahí dicen, este fulano, el nuevo, y tiene una identificación. De algún lado falsificó papeles para entrar a la casa.
Es verdad, sí.
La famosa cárcel de mega seguridad que hicieron para justificar todo. Está bien que eso sea. Acá es cuando se me rompe un poquito el ritmo.
Es verdad.
Que no. Para agregar este final, saltaron un montón de cosas.
Uh-huh.
Y ahora, el otro problema que no deja de ser medio, no grande, es que sí trata de contar una historia sobre el complejo industrial penitenciario y trata de contar una historia sobre un inmigrante barra posible mutante y la discriminación, pero se re queda a medias, es re llano todo eso.
Sí, la parte de, vos decís, de la parte de discriminación y eso, y la historia como de hijo de inmigrante, sí se queda corta. No, pero no.
O sea, la discriminación que sufre Simon es si dice que tiene poderes no puede actuar.
Está bien, pero creo que tampoco es el objetivo de la serie explorar eso.
No, no creo que sea el objetivo, pero a mí me parece que si hubiesen hecho un... Ponele, está todo bien con el episodio de Dorman, pero ponele que usaras ese tiempo para explorar un poco más esto. Para mí así hace una serie un poquito más profunda. Al final se queda todo medio en el...
Pero, o sea, sí, cómico. Está bien. Sí, lo hace una serie más profunda, pero también es irse por las ramas. Y creo que no interesa demasiado al personaje, o sea, es agregarle otra arista al personaje, que en este caso me parece que no necesita. O sea, está bien, o sea, es verdad, digamos, te hace una serie más profunda, pero no es lo que está buscando la serie, me parece, es una es, digamos, porque no te lo plantean como que él padeció discriminación. O sea, no es que padece discriminación por tener poderes, es que, bueno, está...
No, pero como que lo sugieren, como que sugieren que eso es una punta, y también, no voy a decir qué pasó porque no lo puedo decir, pero también suena un poquito a lo que pasó, por ejemplo, con Strange New Worlds temporada 3, de decir, bajémosle un poquito el cambio a estos temas tan woke. No lo arruina, pero...
Sí, para mí, de hecho, no le resta porque de nuevo, me parece que no es, o sea, que esta serie funciona muy bien como está y eso sería agregarle otra arista que te desvía, me parece. Y
Pero el tema es que la arista ya está ahí y se queda muy en el lip service, en el comentarlo nomás. Ese es mi tema.
Sí, es anecdótico, digamos, sí. Es como que le sumo, es un dato de color, digamos. ¿No? Sí.
Es como que hubiesen hecho Miss Marvel sin tocar el tema de la islamofobia. Pero a ver, es que yo digo, eligieron hacer a Simon Williams negro e hijo de inmigrante.
Sí, es verdad. Es verdad.
Porque no me vas a decir que eligieron hacerlo porque faltan personajes no blancos en el MCU. Hay un montón. Encima el protagonista es un tipo mitad indio.
Sí, eso.
Entonces, eligieron hacer una historia con un tipo negro e hijo de inmigrante. Y se quedan ahí medio por el camino. Por otro lado, yo entiendo también que no todas las historias protagonizadas por un negro o un hijo de inmigrantes tienen que ser sobre eso. Pero acá lo sugieren y van para otro lado. Eso es lo que yo no...
No
me parece que la arruina ni nada. ¿Vos tenés algún comentario negativo?
No, la verdad que no. Disfruté la serie de pe a pa. Y no sé si tengo una crítica así como real. Creo que no.
Bien. No, yo solo tenía esas. ¿Qué puntaje le das a esto ese?
Y le voy a poner 9,5. No sé si llega al 10. Pero es un 9, para mí es un 9,5. Para mí es una serie muy, muy buena. De nuevo, 8 capítulos donde te cuentan una historia redonda. Y son capítulos de media hora que se ven de nada. La verdad, excelente.
Sí. Yo le quería poner un 8. Me quedo un 8,5. Le doy un bump para arriba, lo cual le da un 9 entre los dos. Porque es muy redonda, funciona muy bien. Honestamente, no me volvió loco. Y no necesito sí o sí otra temporada de esto.
No sé si va a haber tampoco.
No, yo no sé, depende cómo le haya ido o qué pretendan hacer. Hay un montón de otras cosas que se ven ahora que las podemos comentar de MCU. Yo entiendo que quieran buscar cosas distintas para cierto público que pueda tener cierta fatiga superheroica. Pero hay tanta cosa que podés hacer con diferentes subgéneros y que sea una historia de superhéroes. En vez de hacer una historia completamente tangencial, no es una crítica al producto mismo, sino que estoy hablando más bien de lo que yo quiero.
Uh-huh.
No le estoy... A ver, esta serie hizo lo que propuso, básicamente, del todo. Pero es tipo... Contaron tantas historias distintas de superhéroes que ya tienen lugar para contar cosas que no son de superhéroes dentro del universo.
Uh-huh.
No creo. Hay espacio para muchas historias de superhéroes totalmente distintas dentro del MCU y deciden contar esto. Ahora, esto responde a una época de liderazgo de Disney, del loco que se fue, ahora me sale el nombre,
Disney.
Que les dijo, hagan series y series y series y series y cosas para Disney Plus.
De Bob Iger, ¿no?
No, de Chapek, del anterior.
Ah, Chapek.
O sea, del anterior y del siguiente, porque fue sanguchado entre dos periodos de Iger. Entonces, quizás sea una representación de eso y no sé cuánto vamos a ver, sobre todo cuando te pones a considerar que lo siguiente que viene es Daredevil Born Again. Viene Vision Quest, que es una serie, por muchos, por lo que pensemos, de Terry Matalas, después de Picard temporada 3. Uh-huh. Vision Quest es una serie que se perfila como completamente fantástica.
Sí.
Y en el cine se viene también de Creton, Spider-Man Brand New Day en julio.
Sí.
Y Avenger Doomsday de los rusos en diciembre.
Sí.
Entonces, todo parece indicar que Marvel, el MCU, se vuelca más a lo clásico, superheroico o fantástico después de esto. ¿Tengo problemas con que existan estas cosas? No, cada tanto tendría que verla y no me molesta que lo hayan hecho. A ver, yo no me estoy quejando de que esto sí.
Uh-huh.
Pero
qué sé yo, para ver una serie de Hollywood, veo Toast o veo Barry.
Está, sí, igual me parece válido que haya un... Que, sí, no es válido. Es como cuando, a ver, como los cómics, como los cómics mismos, que a veces hay series que son muy, muy tangencial. Esta lo que tiene es esto de que no menciona a los Avengers, no menciona, es como que es muy, toca muy por el costado.
De vuelta, acomodando, casi que le dio vergüenza mencionar otros proyectos del MCU a esto.
Claro.
Y estás haciendo una serie dentro de un universo que ya existe. Porque acá no es que están aprovechando el nombre de Simon Williams y de Wonder Man. Están aprovechando la marca Marvel. Claro. Yo estaría diciendo algo completamente distinto si esto fuera algo, no sé, independiente de Marvel. Pero, a ver, no es una queja, es un comentario nada más que estoy haciendo.
Pues es verdad.
Pero no quiero que lo interpreten como queja. El tema es ese. Digo, me parece que hay un montón de historias interesantes que se pueden contar y que aún sean historias de superhéroes. Y esto es tipo, a ver, de vuelta, ¿la disfruté? Sí, la disfruté un montón. Puse un 8.5. Es un montón. ¿Pedí esto? No, no lo pedí. Tampoco pedí otras cosas que no disfruté, así que, bueno.
Uh-huh.
Si hay una segunda temporada, sería interesante que aparezca Jennifer Walters, por ejemplo, a representarlo, que repela la Dorman Clause, que me suena como algo muy anticonstitucional, y que jueguen con la fama de un superhéroe actor para acercarle un poco más a ese aspecto del Simon Williams. Y le pregunta, ¿esto que hace el loco al liberar a Trevor, va a ser que se convierta en un superhéroe finalmente que luche contra el poder? No sabemos porque la verdad se puede requedar en nada.
Sí, lo más probable es que se quede en nada porque es una serie que estaba hecha. Ya dijimos, estaba hecha hace rato. Sí. Así que.
Bueno, me gustó mucho el. A ver, una de las cosas que no dijimos es este ladillismo de Simon, que lo ves también cuando ya están filmando Wonder Man, que se pone pesado con los lentes de sol.
Sí.
Al final te muestran o te sugieren que eso es por lo unido que está la película con el padre y quiere que todo sea perfecto.
Sí.
Y eso se vuelca a su otro laburo y es lo que le acabó la vida. Me acordé de eso porque estaba pensando en los trajes de Wonder Man de los cómics que vemos en el cómic. El que usa en la película vieja el otro actor es parecido al traje que usa el loco. Sí, pero como es más verdoso con amarillo y el jetpack y eso, es más parecido al de los 80 de West Coast Avenger. El negro sin mangas que usa Simon en la película nueva es uno de los Avengers de los 80 y la ropa que usa para la premiere es la chaqueta de safari horrible esa que usaba en los 70.
Sí, sí, sí.
Eso me gusta que hayan incorporado esas cosas. Bueno, vamos a pasar a hablar un poquito de los cómics, que estos tres cómics que elegimos, que son un cómic del 64, son todos números de Avengers, uno del 64, uno del 77 y otro del 80. Pero antes vamos a escuchar un poquito de música, y en este caso quise utilizar algo que tuviera que ver con Hollywood, y elegí a Red Hot Chili Peppers haciendo Californication.
Muy bien, buena elección.
Que habla sobre la industria de Hollywood y demás. Vamos con eso, la frase del mes y luego la reseña de cómics. And if you want these kind of dreams, it's Californication. It's the edge of the world in all of Western civilization. The sun may rise in the east, at least it's settled in a final location.
It's understood that Hollywood sells Californication. Pay your surgeon very well to break the spell of aging. Celebrity skin, is this your chin or is that war you're waging? Firstborn unicorn.
En el éter.
Podemos reconstruirlo más rápido, más grande y más cool.
Perdidos en el éter se complace en presentar la frase del mes.
La naturaleza, ese es nuestro trabajo. comprender el mundo a nuestro alrededor y a nosotros en su contexto. El verdadero trabajo no es hurgar en busca de subtexto o descifrar la intención del autor. El verdadero trabajo es vivir. Trevor Slattery, Wonderman, temporada 1, episodio 1, Matiné. Te cuento ese que me estoy tomando una Belgian IPA.
Muy bien. ¿De quién?
No F Beer. Yo no he probado ninguna de ellos porque no compro habitualmente. Pero había una linda promo en las fiestas y compré un par de packs. Y
bien.
La cerveza, hacen cervezas estilo belga.
Uh-huh.
Voy a ver si llevo una para compartirla ahora cuando vaya.
Será bienvenida.
Tengo una triple ahí para llevar. Y en algún momento tengo que ir a visitarles el brewpub, porque está en mi viejo barrio, en el Prado, y literalmente enfrente, o casi enfrente, de la cancha de mi cuadro, de Bellavista, y he visto que tienen buenos precios de pisetas, picadas y eso. Voy a... Era que nunca la tomé de canilla, siempre he tomado de botella.
Ah, buenísimo, bueno. Ah, hay que probar.
Voy a tener que visitarlos en breve. Y esto, not sponsor, pero está rica esta Belgian IPA, son ricas cervezas. Bueno, vamos a hablar de los cómics de Wonderman que leímos para hoy, empezando por Avengers 9 de agosto del 64,
el origen. Sí, la primera aparición de Simon Williams Wonderman, guión, se la grita Stan Lee, los lápices y posiblemente guión, porque método Marvel, son de Don Heck, que ha laburado mucho en Avengers, y sobre todo Marvel, ese, bueno, dijimos co-creador de Iron Man, Hawkeye y varios Avengers, y bueno, por supuesto, Wonderman.
O sea, responsable de parte del legado Avengers.
Claro, tal cual. O sea, él co-creó varios personajes de los Avengers. O bueno, como sabemos era Stan Lee y como sabemos era Marvel, capaz que creó varios personajes y después Stan Lee le puso nombre y...
Sí, le puso una firma.
Un nombre y el diálogo, nada más.
Sí, muchos de estos casos, como es con Wonderman, Kirby diseñaba el look, claro, del personaje, y Stan Lee ponía palabras y probablemente no, y me parece justo que el tipo que dibuja la aparición también sea co-creador.
Sí, totalmente. Sí. Las tintas son de Dick Ayers, que es uno de los tintadores clásicos de Kirby, que Marvel dibujó unos años en Sgt. Fury and the Howling Commandos, creó a Ghost Rider, el que era de Western, y dibujó mucho western como Tuvan Kidd en por 39 números y muchísimo cómic bélico en DC como Jay Combat.
Sí, metió 10 años de Sgt. Fury o de Howling Commando.
Es un montón.
Los colores son de Stan Goldberg, un colorista clásico de la Silver Age de Marvel. El tipo fue el responsable de los esquemas de colores de Spider-Man, Fantastic Four y muchos más en la época de Marvel Age. También era dibujante y entintador. El tipo dibujó como 900 números de cómics de Archie, que los números de Archie a veces son difíciles porque muchos son reprints, pero dibujó un montón de Archie. El rotulado de Artie Simek, que es uno de los rotulistas clásicos de Marvel, que lo hemos mencionado un montón.
Sí, varias veces.
La tapa es de Kirby, con tintas de Chick Stone, otro de sus entintadores clásicos de la época. Lo entintó mucho en Fantastic Four. También dibujó cientos de cómics de Archie. Y de la línea de superhéroes de Archie Red Circle. Los colores son también de Stan Goldberg y el rotulado de la tapa también es de Zip. ¿Cuál es el plot de este número?
Sam Williams aparece por ahí, que es un fabricante de armas que odia a Tony Stark porque aparentemente Tony Stark le cagó el negocio, porque le cagó una patente, algo así. Y Zemo, que anda por ahí, junto con, en este caso, con Enchantress y... Future, dos enemigos.
Los Masters of Evil originales, ¿no?
Sí, dos enemigos de clásicos de Avengers y de Thor. Deciden reclutarlo, Zemo le da poderes y lo manda que se infiltre los Avengers para destruirlos. Y bueno, después, como él se da cuenta que los Avengers son gente buena y él no quiere ser un tipo malo, Simon se revela y termina, aparentemente muere en la escapada. De la vanguardia de Zemo.
Y comienza el el contador infinito de muertes de...
y resurrecciones de Wonder Woman, sí.
Sí. Me gusta la idea del falso héroe que se infiltra. No es que fuera algo súper original, pero tampoco es algo súper trillado en esta época. Y Wonder Man tiene un diseño bastante interesante.
Sí, para la época está muy bien.
¿No?
Sí, sí, sí.
Es muy, muy Silver Age, muy Marvel Age, de no usar capa. Y tiene estos símbolos del infinito ahí en el pecho, cinturón, muñequeras. No me convence mucho el casco, pero
bueno,
por suerte lo pierde. Pero me parece un diseño interesante para el personaje. También te están tirando la pista de que es maligno, a pesar de que vos, el lector, lo sabés, o que es de los malos. Está vestido de verde. Y el verde es un color de villano en los cómics.
De verdad.
Me parece un buen diseño, bastante redondo. Después no tengo mucho más lindo que decir de este cómic. El rotulado está bien, es bastante moderno, comparándolo con otros rotulados, incluso de los 70 que hemos criticado acá.
Uh-huh.
Por ejemplo, hay una escena en la que, primero, Simek usa muchos globos bastante regulares, cuando en la época usaban mucho globo que no era de pensamiento, pero parecía nubecita o cuatro globos unidos. Pensá, por ejemplo, en el rotulado, que ahora no me acuerdo si es incluso de él, de Fantastic Four, de la saga de Galactus, que no era muy bueno. Y hay un momento en el que Wonder Man está demostrando los poderes frente a Zemo y los demás, y está arrancando un árbol de raíz.
Sí.
Y la colita del globo de Zemo pasa entre las ramas del árbol. Eso no es algo que se hacía tanto en la época.
Uh-huh.
Me pareció interesante. Y los colores son re lindos. Y leímos una versión digital que no tiene color de papel culo atrás, pero no sufren, como pasa otra vez.
Sí, es verdad. Se les estaba... Queda bastante bien.
¿Qué te gusta a vos de este cómic?
A ver, habiendo leído otras cosas de la época, o bueno, no sé si tanto de esa época, pero en inglés dijimos 60 y... 64. Sí, habiendo leído otras cosas de la época, la verdad que esto se lee rápido, se lee ameno, con 20 páginas. No le pidas profundidad, ¿no? Es una historia simple, sencilla, y obviamente con un montón de narración en off y globitos de pensamiento, qué sé yo, pero la verdad que se lee bien. No le voy a criticar. No tiro cuete, pero está, se lee bien. Y una linda historia. Lo más gracioso es capaz lo más boludo de una manera es Enchantress y Executioner, que es como, me olvidé que los mortales son impacientes, porque en Asgard de esto, pero ahora estamos... Y Executioner, que está todo el tiempo celoso de que Enchantress se le tira a todo el mundo, menos a él.
El calor de la entrepierna de esa guardiana, ¿eh?
Sí, porque a los 5 minutos de verlo a Wonder Man en acción, dice, epa, bueno, capaz que...
Pasa que las mujeres en la mente de Stanley tienen dos settings. Damisela,
en peligro.
Piensa, como le pasa a Wasp, o trola.
Sí, o tal vez que Stanley no era para nada un protofeminista.
No. Ahora me fijé, el rotulado de Fantastic Four es de Joe Sinnott. Es bastante distinto y son de la misma época. El mazo de los cómics. Sí, se lee rápido. Es un cómic muy dinámico para la época y para tener mucha palabra, ¿no?
Uh-huh. Sí.
¿Quejas?
No, la verdad que... A ver, no me puedo... Es difícil hacer una crítica de algo de esa época sin criticarlo, o sea, digamos, como si sin caer en... No sé, en críticas que debo decir, que decís, bueno, va, pero ya en críticas... pensándolo con la cabeza de hoy, ¿no?
Sí, por eso. Unas críticas considerándolo para la época. Kirby está re robando la plata con la tapa. No tiene mucha gracia. Wonder Man recibiendo los rayos
que por algún motivo tiene que activar con una palanca Executioner, y además de Zemo, y las cabezas de los Avengers. Ah, no lo culpo al pobre Kirby. Y Heck definitivamente no es Arquín. Las de personajes son re inconstantes.
Sí.
Cambia la apariencia de los personajes de viñeta a viñeta, y hay algunas viñetas en donde decidió dibujar a medias ciertas caras.
Sí.
Y no sé. En la pelada de Executioner varía también, por ejemplo. No es Kirby.
No es Kirby. Y de hecho también tenés cosas como Cap recontra resacado, loco total, que sí, sí.
Y después la historia tiene agujeros, o sea, tipo.
Ah, sí, tipo, seguro.
Las mujeres tienen dos settings. Y Damisela en defensa Utrola. Simon Williams es inventor porque Stan Lee no tenía imaginación de qué podía hacer. Sí, qué poderes impresionantes que tiene. Pero ¿por qué derrota tan fácil a Executioner? Un guerrero de Asgard.
Sí, eso es como que. Sí, porque. Es el nuevo y tiene que ser grosso, entonces lo faja a Executioner.
Tiene que darle celos a Executioner con la Enchantress. Y Zemo hace todo un ardid de asaltar un banco. Asaltar un banco, Zemo, con los Masters of Evil, para que llegue y lo derrote fácilmente Simon y se infiltre. Bien, ya lo tenés infiltrado. ¿Por qué el tipo tiene que decir como su cover story? Zemo me secuestró mientras estaba de vacaciones en Brasil y me hizo experimentos, pero me escapé. Y Cap no le cree. Entonces, de lejos, Enchantress tiene que hacer un hechizo. Es ocupar cuadros al pedo. Cuando en la época, aparecer como un superhéroe exitoso era bastante que lo único que requería para que te aceptaran los Avengers.
Sí, posta.
Wasp no sirve para nada, sino para que la rapten entre dos paneles. Esto es una historia que podría haberse, no era la época, ¿no? Pero que podría haberse beneficiado de dos números. Iron Man lo detienen con un imán gigante.
Sí, eso fue muy boludo.
Es re
de nuevo. Pero no, es como que siento que para la época era Far for the
Club. Para mí, hasta para la época es triste.
Eso es.
¿Cómo vas a decir que son los Earth Mightiest Heroes?
Si un imán gigante te caga, sí.
Un imán gigante. Dame un poco más. Pero da. Yo qué sé. Si lo puntuamos, para mí es un 6.5. Es entretenido, se deja leer, es un cómic del montón de los 60 de Marvel. Con esta línea de conga interminable de personajes nuevos que no tenía mucha intención de hacer aparecer otra vez. De hecho, Stan Lee estaba haciendo todo esto para ver si conocía un laburo en la tele o escribiendo un libro de verdad, como decía él, ¿no? ¿Vos qué le pones?
Sí, es un 6.5, ponele.
6.5, ¿te gusta?
Sí, perfecto, sí. Yo le pensaba un 7 porque dije, está. Funciona para lo que pretende ser, pero la verdad que tiene esos errores medio estúpidos. Es como un foco mucho, incluso para la época.
Sí. Bueno, pasemos al siguiente cómic, que es Avengers número 160 del año 77.
Bueno, acá es guión de Jim Shooter, otro. También fue medio discípulo de Stan, ¿no? En algunos aspectos.
Y
muy odiado de Marvel cuando fue editor del jefe.
Por mucha gente, sí.
Por mucha gente.
Recientemente fallecido.
Sí. Pero bueno, un tipo que, con su fama, lo precede, llenó mucho Avengers, la legión de superhéroes, para Boy y un montón de cosas. Famoso porque, bueno, empezó a laburar básicamente.
Como a los 15.
A los 15, o sea, que era como. Que tenía gente que era medio ilegal, incluso para la época, pero bueno.
Sí, sí, y era un joven adolescente escribiendo cómics de los adolescentes del futuro.
Sí. Pero bueno, algún día deberíamos dedicar un titán a Jim Shooter. Bueno, lápices son de, bueno, grosso entre grosso George Pérez, Wonder Woman, Crisis en Tierras Infinitas, lo que sea. Tintas de Pablo Marcos, intintador dibujante de cosas como Star Trek TNG, Action Comics, Warlord, con colores de
rayos. Pablo Marcos, peruano, dibujó, si no me equivoco, la miniserie de TNG que reseñamos en la viñeta final.
¿La que se encuentra con Manuel? ¿O el Grinch era?
Pelean contra el Grinch y aparece papá.
Ah, qué hijos de puta, bueno. O pobre, bueno.
No, él dibujó la serie regular de TNG.
Ah, bien.
Que no la leímos. No, pero la miniserie también. Sí, él dibujó la miniserie. Que no es culpa de él.
Pero no es culpa de él, no, pero bueno, estaba ahí.
No, pero que Picard está imposiblemente musculoso.
Sí, bueno, pero también sabemos que eso es porque ni siquiera habían visto la serie y ya estaban sacando el cómic.
Sí. Pero sí, Pablo Marcos fue ese loco y está ahí, laburó muchas cosas con él.
Los colores son de Roger Slifer, que laburó, entre otras cosas, entonces coloreó mucho, fue guionista de Omega Men, donde también co-creó a Low, mira que lo usa bien, junto con Keith Giffen, o sea.
Con Keith Giffen y era otro, el co-creador eran tres, no, era solo yo, perdón.
Y por último, los rótulos,
hay dos coloristas.
El otro colorista es David Anthony Kraft, que laburó también como guionista, muchas cosas en Defenders, en She-Hulk, y escribió para los Big Two un montón. Ahí sigue Rotlow.
Sí, el Rotlow de Dennis Wall, que hizo varias cosas en Marvel, pero solo tiene un run semilargo de 20 números en Avengers.
Mm.
Mientras que la primera página, la página de los
Tours,
es de Gaspar Saladino, grosso de los grosos, en DC fue diseñador de logos y roturista de tapas, y también era, en esta época, el diseñador de la primera página de Marvel, cosa que vos abrías el cómic y ¡pum! Como rotulista, el loco tuvo runs de cientos de números de G.I. Combat, Chatty Lee, Wonder Woman, Green Lantern, Deadly Comics, entre lo que se te ocurra. La tapa es de Josh Pérez y Pablo Marcos, el color no está acreditado y no logré encontrar referencia. El rotulado es de Irv Watanabe, otro rotulista clásico de Marvel de la década del 70, que trabajó en Defenders, Hulk, Spider-Man y mucho. Y vuelve Wonder Man.
Vuelve Wonder Man. Estaba hablando de... A ver, acá, hace poquito, no sé cuándo, fue revivido de forma definitiva. Recordemos que Wonder Man
aparece... En el 151 o 152 lo revivieron de forma definitiva.
Claro, entonces recordemos que en el número 9 aparece, bueno, 250 números más, bueno, un poquito menos, 140 números más tarde, que revive una vez definitivamente.
Definitivamente no, pero más permanente sí.
A ver, eso es, sí, verdad, bueno, está.
De acá en más es un personaje en sí mismo recurrente y hasta main character de los Avengers.
Así que... Como está revivido, cae Green Reaper, que es un villano de los Avengers, que resulta ser el hermano, y aparece para jugar si Simon es el verdadero Simon, y si debe vivir él o Vision, que Vision es como está, dijimos, es como tiene la copia de la mente de Simon. Entonces, como que hace un juicio con los Avengers para probar si Simon. Si este Simon es el posta o si es Vision y cuál debe morir.
El clásico, uno de estos dos personajes
debe morir.
Te
chala de abogado defensor.
Ahí está. Bueno, y como dijimos hoy en el Origen de Secretos, Grim Reaper Eric Williams había aparecido ya de antemano como villano de los Avengers, culpando a los Avengers de la muerte del hermano, junto con este otro villano que no me acuerdo el nombre. Lo zombificaron y no sé qué, y acá ya había revivido de manera definitiva. ¿Qué te parece este cómic ese como bueno?
Ese de nuevo es entretenido. El arte me decís, bueno, George Pérez, mucho mejor.
Sí, Pérez es Pérez. Es el uno. Pérez. Las pocas escenas de acción que hay son excelentes.
Son muy buenas. Acá está, ya está Beast como Avenger, está
Black Panther.
Está Black Panther, es un lindo cast de Avengers. Son todos más normales, no está el cap sacadísimo del Avengers 9. Y está todo el tema este de de juicio, que es original cómo lo hace de, a ver, esto de, les pone los al principio Green Ribbon es re groso, los baja a todos Avengers de nada y les pone estas pulseras que le dan un shock porque están ajustadas a su estructura molecular especial, ¿sabes? Sí. Y es como, bueno, está, después él hace el juicio, que está original, como de tipo, el Frank le es un número de juicio, oído.
De juicio.
Y te chala haciendo de abogado y las idas y vueltas con Vision, que no, porque vos dijiste una cosa, y después te chala, no, pero en realidad vos contale Vision, no, yo lo hice esto porque Cap me hizo una seña, y es tipo, ¡oh, cómo! Muy bien hecho, está muy, muy bien hecho. La verdad que es un muy lindo número este, donde Pop, y después, bueno, el final de cómo Simon derrota a su hermano, que al final es como, es loco, pues, no, o sea, al principio es un villano que se carga a todos los Avengers y después lo bajan de dos patadas, dos piñas, una piña hecho.
Sí. La tapa me gusta mucho más esta, está mucho mejor compuesta. Todavía estamos en una tapa con globos de diálogo para atraer al lector, con uno de ellos debe morir, no sé qué. Sharp Pérez de vuelta al uno, como dijimos, tanto en las escenas de acción como en sus figuras y sus expresiones faciales. Todo funciona muy bien. Y me gusta mucho, mucho el rotulado acá de Vol. ¿La de Vol?
Sí.
¿De Vol? Me gusta mucho las onomatopeyas. Las onomatopeyas que hace Vol acá son la base, aunque sea indirectamente, de muchas tipografías que se usan hoy para ese tipo de cosas. La verdad que funcionan re lindo. Después, pasando a lo que no me gustó, yo no estoy tan de acuerdo contigo que sea un número que fluye tan bien, porque Shooter es más melodramático y monologuista que Stan Lee. O sea, describe en narraciones cosas que vemos en la viñeta. O hace que los personajes digan en diálogo, me estoy moviendo así porque tal cosa.
Pero eso era muy común de la época también, o sea, tampoco le puedo... O sea, hemos leído números de Spider-Man de la época y otras
estoy
cosas.
De acuerdo.
Y es como, está bien, es choto hoy en día, pero en esa época era la norma. Entonces, mío, que no era
Pero date cuenta que el tipo sea más pesado que Stan Lee.
No, obviamente. No me pareció, eso es lo que me pareció mucho menos pesado que... se me hizo más rápido de leer. Te diría...
Bueno,
digo, cosas de Stan de la época. Igual sí, es muy melodramático, es muy... eran todos los diálogos, yo, pero... pero la verdad lo leí bastante más fluido.
Y ahora estoy notando que nada que ver, pero que entre su aparición en Avengers 9 y esta, Simon Williams, cuando muestra el flashback de su origen y está sin camiseta, ahora tiene el pecho peludo. Porque era los 70 y estaban in los hombres de pecho peludo.
Por supuesto.
Y después me resulta muy poco creíble que Dean Ripker sea una amenaza directa para los Avengers y se pueda meter así como así y neutralizarlos a todos para que después Simon lo baje de dos piñas.
Eso sí, eso te rompe todo, porque es eso, se infiltró de una manera que no sabes cómo. Se carga a todos los Avengers de una y después lo baja de una piña. Como,
sí, bueno. La seguridad de la mansión es una bronca,
Esto en Salem Center no pasa, hijo.
No. Así que esto me pareció bastante inferior al anterior y yo le di un 5 a esto. Pareció muy aburrido con mucha palabra y melodrama. ¿A vos te gustó más?
A mí me gustó más. Es un... vamos a poner un 6-5, te diría.
¿Como el otro?
Como el otro, sí, te diría.
Entonces se queda con un 5-25, ¿cierto?
Sí, básicamente.
5-75,
perdón. 75, sí. Está.
Bueno, y pasamos entonces ese al siguiente cómic.
Al siguiente que elegimos por hoy.
Admitamos que fue un error mío esto.
Sí. Todo bien, pero como, sí. No parece casi nada.
No, esto es Avengers número 194 del año 80. Y yo elegí no reseñar la serie de él, no reseñar una miniserie de él. Elegí reseñar el origen, obviamente. Este que era su incorporación medio definitivo de los Avengers,
Y después encontré otro que decía: acá se afianza su amistad con Beast. Y es una página. Acá empieza su amistad con Beast. Y no tiene mucho más. Pero bueno. El guion acá de David Michelin, clásico guionista de Iron Man, pero hizo un run mucho más largo en Amazing Spider-Man. Tiene runs en Action, Avengers, Indiana Jones, Star Wars y más. Y el loco te co-creó a Venom, Carnage, Scott Lang, Taskmaster, Ghost y War Machine.
Ok, dale ahí. Un montón.
Siguen los lápices de George Pérez, un tipo, como dijimos, tuvo una etapa muy larga, un par de etapas largas. Las tintas son de Joe Rubinson, clásico entintador de runs largos de Action, Amazing Spider-Man, Silver Surfer, Uncanny X-Men y más. Y el color es de Barry Grossman, que hizo alguna que otra cosa de Marvel, pero miles de páginas de color en Archie.
Porque Archie Garpa.
Saca mucho cómic.
Sí, mucho cómic, y Archie, ese tipo de cómics eran mucho más masivos y garpaban más allá.
Sí, sí, sí. Y Archie también, Archie también permitió que mucho dibujante de la Silver Age siguiera laburando cuando sus estilos no eran tan atractivos para el cómic de superhéroes.
Ah, claro, sí, claro. Makes sense. Bueno, rotulado de John Constanza, otro clásico rotulista de DC. DC, bueno, Something del Barba Moore. Bueno, de número de mucho, ciento de número de Detective Comics, Superman, Batman, Wonder Woman, ya, lo que se les ocurra. Ha pasado acá para este programa varias veces. La tapa es de Don Jorgito Pérez y Don Rubinstein, con color desconocido y rotulado de El Salado de Gaspar Saladino.
Gaspar Saladino, sí. Bueno, y el plot es, lamentablemente, una historia genérica de Avengers con Wonder Woman como un miembro activo normal del equipo. La particularidad de este número es que acá empieza su clásica amistad con Beast, que en esta época era miembro de los Avengers y lo fue durante un buen tiempo. También acá sí podemos decir que es relevante a lo de Wonder Man, que parte del plot es su carrera como actor, que el loco no consigue, esto es antes de caer el salto a Hollywood, el loco no consigue papeles importantes, le dice a los Avengers, no, consigue un papel en un programa de televisión, y después resulta que está haciendo de monigote en un programa infantil.
Claro.
Era como más humorístico, de una especie de Tarzán está haciendo en un programa infantil. Okay. Eso es lo relevante. Pero básicamente Wonder Man, allá está usando ese traje con la chaqueta Safari. Básicamente Wonder Man tiene 4 diálogos en 20 páginas de cómic.
Sí, es un cómic donde no pasa prácticamente nada, pues es un cómic que literalmente dice, es interludio, o sea, es lo que pasa entre un cómic de relleno donde...
Sí, es la etapa de la historia siguiente, claro, en el que van a rescatar a este tipo que apareció del manicomio, no sé qué. Y Wasp tiene uno de sus peores trajes de la historia.
Que no aparece Wasp, de hecho.
No, Wasp aparece. Tiene un traje con una gamba al descubierto, entera.
A ver, parece...
Ah, que no parece Wasp.
Claro. Parece el traje de... ¿Cómo se llama?
Parece algo de Dazzler.
Sí, o el traje que después le dan...
Ah, el de Jewel, el de...
Retroactivamente a Jessica Jones, claro.
A Jessica Jones, no. Tiene una linda tapa este cómic. Es interesante que es más basada en Vision. Que Vision está pasando por una etapa de... No soy humano, no tengo emoción. Ese yo poronga. Pero la tapa está re linda, ¿eh?
Mm, sí.
Es muy 80.
Muy 80.
George Pérez... De nuevo es el 1, acá hay más escenas de acción interesantes como para que el loco se luzca, pero también escenas introspectivas, y me parece que está bien hecho, aunque las escenas de acción son más que nada Vision entrenando y Wonder Man y Beast jugando al ping pong, y también me gusta mucho el rotulado de Constanza y su mamá. Hasta ahí llega... No, perdón, ahí estaba mirando el anterior, perdón. Pérez el 1, como dije, todo, etcétera. Tiene lindas composiciones de viñetas.
Sí.
No de páginas, de viñeta. Considerando que mucho del cómic es conversación, Pérez logra mantenerlo entretenido.
Sí, eso es posta.
Es difícil eso. Muchas veces, como es interludio. Y si bien Michelin es un tipo melodramático también, no hay monólogos pesados y no se describe lo que uno ve en pantalla, en viñeta o casi nada. ¿Qué te gusta a vos de Fermín que sea?
Sí, eso, o sea, bueno, son como pequeños bits de personaje donde vemos cositas que te hablan los personajes entre sí. El que más hace cosas es Vision, que está con su mambo de soy una máquina, no puedo ser humano, sé qué sé yo, sé cuánto. Y está Yocasta, que es su no sé cómo decir, no sé cuál es, o sea, técnicamente es la
hermana.
Hermana, pero a su vez medio madre, porque no es como medio la esposa de Ultron.
Sí, es creada por Ultron, o sea que la convierte en su hermana, pero al mismo tiempo tiene, Yocasta tiene los patrones mentales de Wasp, si no me equivoco, lo cual lo convierte también en su abuela.
Y no sé, son esas cosas raras. Pero está, y después sí, son momentos divertidos de Simon que está laburando, empieza el pegó un laburo. Y no quiere decir que es, y después justo aparece en la tele, y Beast, qué sé yo, pero está, es un número pasatista.
Sí, sí. ¿Quejas?
Es un número pasatista, es un número donde no pasa prácticamente nada, o sea, todo el tema del chabón que se escapó del manicomio, ¿sí? Que no se resuelve porque pasa para el número siguiente, y bueno, de hecho el señor del manicomio no... ¿Cómo pagó ese taxi? Me pregunto yo, ¿no?
No, la pregunto. Un pete. Él sigue el libro del camino como en Dogma.
Claro, sí, tal cual. Estaba pensando lo mismo.
Yo tengo un problema acá. Pérez tiene buenas composiciones de viñetas, pero las composiciones de página teclean y hay momentos en que tenés que adivinar para dónde sigue el diálogo, porque quisieron meter mucha cosa en una sola página. Y está el clásico que yo siempre digo que no se hace, de poner una viñeta alta finita al lado de varias cortas. Entonces hay diálogos que van para todos lados, sobre todo en la escena en que renuncia Falcon, justamente porque dice, ya el gobierno no nos controla, no tengo que darme para hacer el negro diversity and inclusion hire. No funca la construcción de páginas acá y el diálogo, el flujo de lectura. Y después hay varias faltas de ortografía.
Ajá,
en un momento escriben privilegios en vez de privileges y Maserati con una sola S y sin E. Y es tipo, bueno, media pila, dice. No es grave. El cómic es entretenido igual, aunque pase poco.
Sí, ahora sí.
Es una época en que tenías relativamente asegurado un run, y si te iba bien, tenías un run para contar tus historias y desarrollar los personajes, y tenías a la gente haciendo varios años, y varias decenas de números. Entonces, Michelin se permite hacer este interludio y dejar que los personajes evolucionen, ya dijimos que interactúen, creando esta amistad entre él y Beast, que después funciona también, según todos los lectores de cómics de los Avengers, de ellos, y que hasta el día de hoy existen los cómics. Recordemos que el bestia actual del X-Men de Cíclope se fue a vivir un tiempo con Simon Williams antes de integrarse a los X-Men de vuelta.
Sí.
Sigue pasando eso. Y también Michelin acá está trabajando en algo que acaba de introducir hace poco, que es esta idea de que Simon Williams explora su vocación de actor. Como dijimos, es algo que inventó él para el personaje. No me parece un número que funcione tan bien como el primero que leímos. No se va tan abajo. Yo le pongo un 6. Lamentablemente fue una mala elección de número para leer Son Wonderman. Pero sí, es lo que pasa.
Es un número que es un 6. Hace lo que hace. Es poco.
Perfecto. Bueno, dice, tenemos ¿Sabías qué? Y tenemos un poco de música antes de pasar al final del programa. Y sé que te va a gustar mi elección, porque elegí de Ruskaya, Energía.
Ah.
para hablar del hombre que es de energía iónica. Whatever the fuck that means.
Exactamente.
Vamos con eso. Die Russen sind dann nach einem Tagesmarsch. Legen wir los mit Energieaustausch. Come on everybody, perfect, dein Arsch. Wie плечами, oh руками, ногами, oh yeah. Руками, ногами, oh yeah. Вот мы преодолели барьер языковой. Are you ready to break down the wall?
En el éter.
Vamos arriba, vamos a salvar el mundo.
¿Sabías que?
En la serie de Wonder Woman de los 90s, una violenta descarga de energía iónica de Simon Williams durante una batalla le dio superpoderes variados a 8 personas que vivían en el mismo complejo habitacional. Juntos formaron un grupo de superhéroes llamado Crazy Eight, que duró apenas 3 números del cómic hasta que Wonder Man reabsorbió sus energías.
¿Te gusta Lovecraft? ¿Te gusta el mundo disco de Terry Pratchett? ¿Te gusta la cultura de humor y de terror? Ya sabes, películas, series, juegos, libros. Entonces, todavía no lo sabes, pero te gusta...
El Horror Cósmico, un programa no euclidiano con R.R. López.
Puedes escucharlo en iVoox, iTunes y en historiasquenocontariaamimadre.com.
Terminamos el programa número 657, el último programa de verano. En breve volveremos con una frecuencia más normal.
Uh-huh.
Pero ¿qué tenemos a la gente para el primer programa de marzo?
El primer programa de marzo estuvimos barajando qué hacer y quedamos vamos a hacer una breve resumen, digamos, de introducción, llamémosle, a el universo Absolute de DC, que es esta spin-off, el universo spin-off que armaron Scott Snyder y Joshua Williamson, es todo como más oscuro, pero sin ser oscuro choto.
Totalmente grim.
Sí.
No, digamos dos cosas del universo Absolute. Una premisa pelotuda da origen a algo interesante.
Sí.
Vos, ¿cómo nos sorprendió?
Tal cual. Así que bueno,
es el opuesto al meme de Dewey de no espero nada.
Y me es lo opuesto.
Esto es esperado, lo peor.
Y salieron cosas muy
buenas. No.
Sí, nos dieron cosas muy buenas. Así que bueno, eso, vamos a hacer un breve intro de cómo surge.
Un repaso, no es una reseña
de los tipos. No, es un repaso de dónde sale la idea, más o menos. Tanto In-Universe como desde lo editorial, según se sabe.
Y un repaso de los títulos que hay. Los tres centrales y los aledaños que han ido saliendo.
Y los que están anunciados también, más o menos.
Y algunos que están anunciados por salir también. Y podemos dar nuestra opinión general de todo.
Sí, sí.
Sin entrar
en reseña. Pero tipo.
¿No?
Sí, por arriba decir más o menos. Contar de qué va cada cosa y ver qué nos gusta, qué no nos gusta, nada más. Sí, muy, muy por arriba.
Perfecto. Bueno, ese, como siempre, muchas gracias por estar.
Un gustazo, como siempre.
Bueno, estimados oyentes, nos volvemos a encontrar el programa que viene acá en Perdidos en el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo.
Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede en cualquier momento.
Estudio Robota.
Transmisiones